Pues así es, aquí estamos, las 4:33 minutos de la tarde, juntos hasta las 6 en Buenas Tardes Málaga, en este lunes 30 de noviembre, último día ya del mes de noviembre. A partir de mañana ya abordamos el mes navideño por excelencia. A ver qué nos depara esa Navidad. Ya sabemos que nos va a deparar una Navidad distinta, pero a ver qué nos depara. Sobre todo estamos todos pendientes del día 8 de diciembre, a ver qué nos cuentan desde la Junta de Andalucía, a ver qué nos cuenta el presidente en cuanto a las restricciones y si se levanta o no el pie del acelerador. En fin, vamos a estar pendientes de eso, evidentemente, pero esta tarde tenemos otras cosas que contarte. Por ejemplo, antes de entrar en materia, te recomiendo que le eches un vistazo a nuestra página web, la web de COPE Málaga, donde ahí tienes, por ejemplo, los últimos datos del COVID-19, que vuelven a aumentar los ingresos, por cierto, en Málaga, en un día con 5 fallecidos por coronavirus. La provincia comienza la semana con 48 ingresos menos que hace 7 días, según los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía. También tienes información en la web de COPE Málaga de lo que nos cuenta César Ramírez, un cirujano que explica cada mañana cosas que tienen que ver con el coronavirus, cada mañana en Herrera en COPE más Málaga, claro está, y que hoy ha explicado concretamente que ante todo la seguridad y después la eficacia en cuanto a cuándo podremos realmente vacunarnos. También hemos hablado esta mañana, y lo tienes en nuestra web, sobre la situación que hay en Cuevas del Becerro. Está todo el mundo asustado, dice la alcaldesa, y con incertidumbre. Hoy han empezado las pruebas PCR masivas en esta localidad malagueña, que tiene unos altísimos índices de contagios. También hablamos de los municipios malagueños que aún no han registrado positivos por coronavirus. Otra de las noticias que tienes en la web de COPE Málaga. Y hablando de web de COPE Málaga, recuerda nuestro concurso. Ya sabes que en nuestra web te ponemos a prueba con 7 preguntas para que demuestres lo que sabes sobre la ciudad y su entorno. Puedes participar pinchando en la noticia que se titula Concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Es muy sencillo porque vas a ver una foto de la Alcazaba y ahí es donde tienes que pinchar a ese concurso que hacemos con los amigos de San John Automóviles Nieto. Concurso que haremos hasta el día 8 de diciembre. El nombre del ganador lo daremos a conocer al día siguiente, día 9, en nuestra web, la de COPE Málaga, y también lo diremos en nuestros programas locales. Los que las 7 preguntas del concurso van a entrar en un sorteo y el elegido como ganador obtendrá un almuerzo o cena en el restaurante Los Mellizos, valorado en 100 euros. Así que ya sabes, entra en la web de COPE Málaga, entra en concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Y participa.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM, en onda media 882.
Ha llegado la hora del Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Sacamos tu lado salvaje para que no dejes escapar las increíbles ofertas que hemos preparado para ti. Como un televisor Samsung de 70 pulgadas por solo 699 euros. Saca tu lado salvaje y conquista el Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en Armengual de la Mota, Héroe de Sostoa, Polígono El Viso y en juanlucas.com.
Tus vinos favoritos directos a casa en un solo clic. Con Narbona Online ahora es posible. Visita ya nuestra web narbonaonline.com y descubre todo un mundo gourmet cómodamente.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Café Central.
Café Central es mucho más que solo café. Son comidas y cenas en familia, entre tapas y platos típicos malagueños. Son noches de cócteles y risas junto a tus amigos. Y por supuesto, son los mejores cafés de especialidad del mundo tostados por nosotros mismos. ¿Aún piensas que solo servimos café?
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM, en onda media 882.
Las 4:38 minutos de la tarde. A esta hora también hablamos de cosas que tienen que ver con cultura en la UMA y en concreto en esta ocasión con cultura en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga. Había un espectáculo de danza contemporánea que estaba previsto para el pasado miércoles día 25 de noviembre y que al final se tuvo que aplazar. Bueno, pues ya tenemos fecha nueva para ese espectáculo, afortunadamente. Va a ser el próximo miércoles día 2, cuando vamos a poder disfrutar de él. Un espectáculo que lleva por título Señora y que lo pone en escena la bailarina y coreógrafa Rebeca Carrera. Rebeca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rebeca, buenas tardes.
Hola.
Oye, sí, ahora sí, te escucho perfectamente. Oye, ¿por qué se aplazó? ¿Qué pasó? Porque supongo que por tema de COVID-19 y por este tema de la pandemia, ¿no?
Bueno, no exactamente, es que el contenedor está en obra.
Ah, amiga, o sea que... Pero había posibilidad de hacerlo incluso en el exterior, ¿no? En algunas cosas se podían hacer fuera, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el trabajo no está pensado para hacerlo fuera, entonces había proyecciones... Claro. Y entonces hemos intentado alargar un poquito la fecha para ver si estaba listo el espacio escénico.
Y ya por fin os han dicho que sí, que para este miércoles está listo ese espacio, ¿no?
Bueno, pues no hemos llegado, pero...
Vaya por Dios. Pero lo vais a poner en escena en resumidas cuentas, ¿no?
Sí, al final han habilitado una sala que tienen de exposiciones y lo vamos a hacer allí. Pero bueno, por lo menos se ha intentado. Pero claro, las obras a veces pues se retrasan y ya.
Claro. Bueno, pues bueno. Por fin, aunque sea en esa sala específica, se va a poder ver este espectáculo de danza, Señora, que sí. Es un poco una historia que está muy al día, ¿no? Muy de actualidad, ¿no? La situación de una mujer precisamente frente a un estado en el que la mujer probablemente no está todo lo bien tratada que debiera, ¿no?
Bueno, yo me refiero un poquito más a, digamos que a esa etapa de la vida en que ocurre un cambio. Y claro, pues a lo largo de la historia pues siempre ha pasado, ¿no? Que vamos creciendo y van ocurriendo cambios. Y entonces, ¿qué pasa cuando llega una edad, llega una madurez, llega un cuerpo, llega muchas historias en la que todo es nuevo, ¿no? Entras de nuevo en una etapa. Y me refiero un poco más ahí, ¿no? Y siempre la posibilidad de mejorar la situación de la mujer, por supuesto. Todavía hay un largo camino ahí.
Está claro. ¿Cómo se lleva eso a escena desde el punto de vista de la danza?
Pues tendréis que verlo.
¡Ah! Vale. O sea, que nos dejas con la miel en los labios. Bueno, entonces, ¿cómo se lleva eso a escena hasta donde se pueda leer?
Bueno, un poco es como llevarlo al cuerpo, ¿no? Como llevas un poco la sensación de la edad, del amor, del sexo, de todo lo que un poco hago referente en la etapa de cualquier persona, ¿no? Que hay cambios a nivel sexual, a nivel del amor, a nivel laboral, a nivel del cuerpo, físicamente. Entonces, eso lo intento contar desde el cuerpo, desde la danza. Y la imagen también. Y un poco el humor.
Y el humor también, que no puede faltar, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, supongo, ¿no? Oye, vamos a tener el espectáculo, ¿va a estar aderezado con música en directo? Yo lo he soñado.
Pues mira, la música la hace Alejandro Levar.
Sí.
Pero, o sea, él la lanza en directo, pero él la ha trabajado conmigo y en sala. Entonces, no, digamos que no la toca, no la compone en directo, pero la ha trabajado en casa y él va a estar allí con nosotras para lanzarla.
Cuando dices nosotras, ¿a qué te refieres? ¿Quién te acompaña?
Pues que tengo todo el equipo, aunque yo estoy...
Ah, o sea, que todo el equipo va a estar contigo. Vale.
Bueno, te espero. Está, él es el técnico de luces.
Claro.
Luego está Alexandra del contenedor, que siempre estaba ahí ayudando. Todo el equipo del contenedor. Luego las compañeras que van a estar también por ahí. Y bueno, como que esto, yo estoy ahí en escena un poco, digamos que bailando, pero conmigo hay toda la gente que ha colaborado, ¿no? Toda una serie de personas que han estado colaborando. Entonces, de cierta manera están ahí, en los ensayos ha participado gente, entonces van a estar ahí sus ideas, sus ayudas. Por eso hablo de nosotras, ¿no? Porque somos muchas señoras las que estamos ahí.
Muchas señoras de cierta edad, señoras de cierta edad, ¿no? Las que vais a estar ahí, ¿no?
Sí, además de una colaboración, porque yo quería que en esta obra estaba pensada en un principio para que muchas señoras estuvieran conmigo en la escena, pero justo hay una pandemia.
Claro.
Entonces...
Hay una pandemia, sí, señor, efectivamente.
Sí. de alguna manera han colaborado conmigo a través de un vídeo que me han mandado grabado en casa, en el campo, y entonces lo proyectamos y son todas mis señoras, amigas, compañeras, gente que quiero, pues van a estar ahí acompañándome en un pequeño guiño, ¿no? De, uh-huh. Pues mira, de alguna manera que esté.
Claro, el aforo me imagino que será también reducido, ¿no?, para ese próximo miércoles.
Sí, creo que somos bastante reducidos, no me acuerdo cuánto, pero uh-huh. pero sí, es reducido.
Reducido, sí. Reducido, ¿no? Sí. ¿A qué hora más o menos es a la que hay que estar en ese nuevo espacio que ha habilitado el contenedor cultural para señora?
Pues mira, es a las 4 de la tarde.
O sea, tenemos horario infantil, ¿no?, que se llama, ¿no?
Tenemos horario de las fiestas, yo creo que es horario de dormir.
Ya. Pero bueno, que no se duerma nadie, porque sin duda alguna vamos a poder disfrutar de sí. un espectáculo. Y siempre tener un espectáculo en esta época que es tan complicada, sí. ¿verdad? Siempre sí. está bien que lo haya. Bueno, pues 4 sí. de la tarde, miércoles, Contenedor Cultural o el espacio sucedáneo del Contenedor Cultural con este señora de Rebeca Carrera en escena, con este espectáculo de danza contemporánea que espero que todo el mundo acuda a verlo, el que puede y el que quiera. Pues Rebeca, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien el miércoles, ¿vale?
Muchas gracias.
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 Hasta luego.
Chao.
Quince minutos nos separan de las cinco de la tarde. A esta hora, los lunes, ya sabéis que abrimos una puerta a lo que nosotros hemos denominado la música de su vida. ¿De la vida de quién? Pues cada lunes de alguien distinto. Y hoy, en esta ocasión, ya lo veníamos anunciando en estos días y esta mañana también lo hemos comentado, que íbamos a descubrir cuál es la música que ha marcado la vida del primer malagueño, del alcalde del ayuntamiento, del alcalde de Málaga, el señor Francisco de la Torre. Don Francisco de la Torre, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Fenomenalmente. Y vosotros también, ¿no?
Muy bien, muy bien. Seguro. ¿Está usted en un sitio relajado, tranquilo, a gusto a esta hora para desgranar esa música que le ha marcado su vida o no?
Estoy en el despacho, pero es un sitio también relajado y tranquilo, por lo menos procuro que lo sea en estos minutos para poder atenderos a vosotros.
Efectivamente. Porque eso de que el despacho del alcalde sea un sitio relajado y tranquilo, no sé, pero algunas veces me cuesta creerlo, ¿eh?
Bueno, pero se puede organizar uno la agenda para que esté reservado ese tiempo para este diálogo uh-huh. sobre la música.
Muy bien. Ha habido muchas cosas que me han llamado la atención de su selección. Ahora lo iremos desgranando. Algunas que incluso luego lo comentaré con los oyentes, que me ha costado algún cierto trabajo encontrarlo. Yo no sé si porque es usted un hombre que le gusta hurgar en determinado tipo de música o el azar ha querido que sea así. Porque hay una música en general que haya marcado la vida del alcalde. Digo en general, algún tipo, el bolero, la salsa, el rock and roll. ¿Algún tipo de música en especial que haya marcado su vida?
No, en cuanto a tipo, característica de música, no importa el tipo, el modelo, siempre que sea buena, con letra simpática, agradable. Bueno, y en esta selección que se ha hecho, porque podían ser otras muchas, pues hay de todo, ¿no? Uh-huh. Pero son músicas que sí, que tienen recuerdos, que marcan un momento, algunas recientes relativamente, otras más antiguas en el tiempo.
Uh-huh. Vamos a repasar esas cinco canciones que yo le he pedido al alcalde de Málaga que seleccione como lo que más ha marcado musicalmente su vida. Y la primera es esta.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo...
Alcalde, es de reconocer que cualquier persona que haya nacido al lado del Mediterráneo, yo creo que esto lo debería de tener como música o como canción de cabecera durante toda su vida, ¿no?
Pues sí, yo prácticamente la tengo. No tanto, no que la escucho todos los días, no quiere decir eso, pero sí que me trae muy buenos recuerdos y es hermosísima como letra, como música. Me siento muy identificado, por muchas razones. Serra es de mi generación, bueno, un año más joven, para ser riguroso, me parece. Uh-huh. Y estudió perito agrícola en Tarragona. Pero él es cantante, yo no lo soy. Gran diferencia.
Bueno, pero algo en común tienen, ¿no?
Compone muy bien, sí, sobre todo sentidos del Mediterráneo. Uh-huh. Cantándolo, yo de otra manera, pero me siento identificado con su letra, ¿no? Uh-huh. Hay muchos temas. Es más, Serrat actuó en Málaga como casi la primera vez fuera de Barcelona, un cantante muy enraizado en Cataluña, con un alma muy catalana y muy española al mismo tiempo, ¿no? Hay una figura estupenda, Serrat. Uh-huh. Y Málaga y Madrid fueron las ciudades que fuera de Barcelona fueron las primeras a las cuales cantó. Yo lo recuerdo, en los años 70, estar por aquí. Málaga hizo ese espacio al aire libre que entonces se prodigaba. Quiero recordar que por la Alameda Capuchina había un cine. Quiero recordar. Y evidentemente con Rosa estuvimos oyéndole.
Allí en la Alameda Capuchina yo recuerdo un cine de verano que era Las Palmeras, estaba por
sí,
ahí.
Sí, sí, sí. Pues allí había de vez en cuando una actuación musical. No teníamos entonces Málaga Auditorio, claro. Así como ahora tenemos. No queda el auditorio cerrado, ¿no? Pero en la de libre tenemos uno muy bueno en el recinto ferial, ¿no? Uh-huh. Bien, es una canción preciosísima, de verdad.
Sin duda alguna. Alguien que nace en el Mediterráneo, cerca del Mediterráneo, como decimos, es un tema que siempre debe tener en su cabecera, este tema de Serrat. Y este me ha sorprendido. Sé por dónde, o creo saber por dónde van los tiros, pero sí que me ha sorprendido esta elección del alcalde.
Libertad, libertad, sin ir a libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la habrá.
Fueron momentos de cambios absolutamente radicales en nuestro país, año 78-79, sí. Prácticamente, cuando precisamente temas como este, Se Libertad Sin Ira de Jarcha, empezaban a sonar. ¿Le marcó de alguna manera este tema por su condición de empezar en ese mundo de la política ya por aquel entonces?
Los años de la transición son años inolvidables, años preciosos en muchos planos, difíciles, pero fecundos, porque alumbrar una constitución que nos permite entendernos a todo, tener democracia, tener, en fin, libertades, derechos, poder hacer un gran país, si queremos. Si nos empeñamos en hacerlo, lo haremos, evidentemente. Vamos camino de ello, pero hay que procurar estar muy encima, para conseguirlo bien, plenamente, ¿no? Y esta letra, esta música, está muy ligada a aquellos años de la transición, efectivamente.
¿Esta la cantaba usted también, puño en alto y esas cosas, o no se atrevía todavía?
Bueno, hacía gestos, ¿no? Pero nos identificábamos todos con esta canción. No era canción de unos frente a otros, no, era una canción para todos uh-huh. Los que estábamos viviendo aquella transformación formidable que España fue capaz de abordar, ¿no? Estos son justo meses anteriores a la propia Constitución, a las primeras elecciones, ¿no? De 77, ¿no? Pero yo creo que era una canción para todos, de todos. Muy bonita, y ese grupo, la verdad, es que hizo un buen trabajo musical, popular, ¿no? Y cuando alumbró esa canción, sirvió al país, sinceramente. Fue buena para el país en ese momento.
Libertad sin ira, de Jarcha, otra de las elecciones musicales del alcalde de Málaga. Y la siguiente no sorprende, por lo menos a mí no me sorprende, pero sí que va a llamar la atención de más de uno. ¿Qué encuentra el alcalde de Málaga cuando busca entre sus recuerdos?
Bueno, pues encuentro muchas cosas, entre otras una persona magnífica como Luz Casal, ¿no? Recuerdos cercanos además, porque Luz ha tenido hace pocos meses, en este mismo año, le pilló el confinamiento en Málaga e hizo un trabajo generoso, solidario, de llamar a personas que estuvieran solas, que se sintieran solas, y ella les acompañaba telefónicamente. Sostenía su ánimo, ¿no? Eso merece un reconocimiento. En algún medio de comunicación lo hizo hace pocas semanas, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo una persona muy ligada a Málaga por muchas razones, de su vida personal, porque esa opción la ha tenido muy clara, porque le gusta Málaga, porque ha hecho aquí conciertos estupendos, porque ha hecho conciertos a favor de concienciarnos sobre la importancia de la prevención en materia de cáncer de mama, etcétera, ¿no? Ella es un ejemplo de superación de todos esos retos que supone, efectivamente, el cáncer en la vida de la mujer y la vida del hombre, según sean los temas y los casos, ¿no? Canta muy bien, por cierto, muy valorada en Francia. Uh-huh. Por cierto, recuerdo una cena de Estado que tuve el privilegio de asistir a ella en el año 15, hace poco tiempo, hace unos 5 años, poco más de 5 años, junio de 15, quiero recordar, que el presidente Hollande hizo al rey Felipe VI. Yo, en aquel momento teníamos ya, Ferrari estaba inaugurado, recién inaugurado el Pompidou de Málaga, y había además, se había mencionado esta operación del Pompidou como uno de los muestras de las buenas relaciones entre España y Francia, como una operación de Estado entre los dos países. Me agradó muchísimo colaborar a ese buen entendimiento de los dos países, y tuve el honor de ver cómo estaba Luz Casal invitada en esa cena y cantó en la misma al final, ¿no? Muy valorada por, uh-huh, por digamos, el establishment francés, el público francés, en este caso la autoridad de Francia, ¿no? No, una gran artista, no es de Málaga, pero se siente muy de Málaga. Yo la quiero mucho. Sé que ella también me tiene un buen afecto, y a Málaga, ella adora también a la ciudad de Málaga.
Y enamorada de la Semana Santa de Málaga.
Totalmente. Uh-huh. Y canta muy bien. Y esa canción, además, es muy nostálgica o sentimental. Ella la compone pocos meses después de perder a su padre. Es hija única, por donde había una relación muy especial, ¿no?, con sus padres, y está llena de esa evocación que siempre puede ocurrir en ese momento, ¿no? Uh-huh. Recordar su infancia, que era recordar a su padre, lógicamente, ¿no?
Está claro.
Y a su familia.
Y con Luz Casal, en la memoria del alcalde de Málaga, ha salido Francia. Yo sé que Francisco de la Torre se defiende bastante bien en francés. Le cuesta un poco más trabajo en inglés, pero también hace sus pinitos, ¿eh?, que también lo he visto yo en algún que otro lugar,
bueno, defendiéndose
en inglés, pero lo del francés lo tiene dominado. Por eso es por lo que le gusta especialmente esta versión de La vida es rosa de Pablo Alborán, de un malagueño.
Bueno, en primer lugar porque la canción es preciosa, porque Edith Piaf, que la compone y la canta y la hace inmortal, es una persona extraordinaria, ¿no? Y es bueno recordarla. Y porque quien lo hace al recordarla es Pablo Alborán, que es un cantante malagueño de proyección universal, es un orgullo para Málaga, un gran valor del arte, de la música de hoy, ¿no? Es verdad que hay una generación de músicos malagueños muy potente, ¿no? Y él es un poco el representante máximo, ¿no? Pero me viene a la memoria Vanessa Martín, Diana Navarro, por cierto, que Diana Navarro, quiero recordar que fue madrina artística de Pablo Alborán, pues él, uh-huh, interpretó una de las canciones de ella y le encantó a ella y quiso conocerlo, etcétera, ayudó a su promoción, luego él vuela con fuerza propia, con natura. Pablo López también, recuerdo, pues yo me digo muchos ahí en Málaga, Chambao, como no acordarnos de Chambao. En definitiva, Alborán no está solo, pero Alborán vuela largo y lejos, ¿eh? Y tiene canciones muy bien hechas, está muy encantada. Por la parte de su francés, perfecto. Uh-huh. Hermanos, su madre es francófona, uh-huh, de origen español, pero criada en país de francofonía. Y bueno, casada con un malagueño, con Manuel Peralta, o Manuel Peralta, ¿no?, como todo el mundo sabe. En definitiva, Pablo Alborán es un gran artista, gran malagueño. Yo me siento muy orgulloso, de verdad, como alcalde de Málaga, que en Málaga tengamos artistas de esta calidad, de esta categoría. No olvidemos que Pablo Alborán, además, como mérito añadido, en esta pandemia, te he hablado de la solidaridad de Luz Casal, aquí el esfuerzo de él y Bandera junto, magnífico embajador de Málaga también, Antonio Bandera, extraordinario embajador, donan 200.000 euros al respirador, Respira Málaga, que nos hizo famosa la ciudad, por innovadora, por solidaria, etcétera, ¿no? Un gran ejemplo.
Sin duda
y
alguna.
Muy bien cantada, una canción preciosa, uh-huh, como ya hemos comentado antes.
La vida es rosa, o La vida en rosa, de Pablo Alborán, en este caso cantado en francés. Y hemos dejado para el final un tema que ha seleccionado el alcalde Francisco de la Torre y que viene muy bien para esta época que estamos viviendo. Porque a pesar de todo, alcalde, a pesar de todo lo que estamos sufriendo en Málaga y en todo el mundo, pero en Málaga, que es lo que nos pilla más cerca a usted y a mí, a todos los oyentes de esta casa, hay que reconocer que a pesar de todo la vida es bella, ¿verdad?
Pues, qué duda cabe. Hay muchos ejemplos de que la vida es bella. Y la vida es bella, el nombre de esta película es en un momento en que la vida no era especialmente bella para quienes eran protagonistas, ¿no? Pero la supo hacer bella, ¿no? El protagonista de aquella historia que dirigió y protagonizó fenomenalmente Roberto Benigni, ¿verdad?, que fue el que, uh-huh, el que hizo esta película, ¿no?, que fue muy laureada, muy premiada con por muchísimas razones, ¿no? Esas películas que marcan una época, ¿no?, con una banda musical también premiada, reconocida, como la que estamos oyendo, ¿no? Después hubo una letra puesta por una cantante israelí, quiero recordar,
sí, pues,
años después. Exacto, Noah, uh-huh, sí, lo has dicho bien. Pero es una película para no olvidar y una música también para recordar siempre, ¿no? Sí. Muy, muy hermosa, preciosísima.
Pues, alcalde don Francisco de la Torre, que ha sido un auténtico placer tenerle un ratito en este espacio que hacemos los lunes para conocer la música que le gusta a determinadas personas de nuestro entorno, más o menos conocidos, y que nos sirva también de alguna manera para hablar de otras cosas que no sean los problemas diarios de la política, etcétera, etcétera. Ajá. Que de esas cosas ya hay tiempo para hablar, y este huequito, sí, nos lo hacemos para hablar de música, que también está bien de vez en cuando, ¿eh?
Sí. Un paréntesis gratísimo que he tenido con vosotros.
Sin duda. Y nosotros también. Don Francisco de la Torre, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Pues ahí está la selección musical, la música en la vida del alcalde de la ciudad, de Francisco de la Torre. Por cierto, que cuando termine el programa, a partir de las 6 de la tarde, vas a tener la oportunidad, si vas a Spotify, de tener la lista ya con estas canciones que ha seleccionado de su vida el alcalde de nuestra ciudad. Y eso lo hemos hecho ya para todos los que han pasado por esta sección desde que comenzará esta nueva temporada. En fin, ahí está, la música de Francisco de la Torre, la música del alcalde de Málaga. ¡Nos vamos, que estamos al filo de las 5! Y a esa hora llegan las noticias de España y el mundo. Nosotros volvemos inmediatamente después a seguir contándote más cosas de la actualidad malagueña aquí en Buenas Tardes Málaga. Así que no te vayas. Las 5 de la tarde, 8 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González. Seguimos juntos hasta las 6 en este lunes, día 30 de noviembre, último día ya de este penúltimo mes del año, a puntito ya de entrar en diciembre. Antes de entrar, valga la redundancia, en otros temas que tenemos por aquí preparados para contarte, vamos a pasarnos por la redacción de informativos para ver qué es noticia hasta ahora en Málaga y provincia. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Después de varios días de descenso de hospitalizaciones por la pandemia, y vuelven a subir todos los indicadores relacionados con el coronavirus. En las últimas 24 horas han registrado 5 fallecimientos, que deja ya 651 víctimas mortales. A esto hay que añadir otros 114 contagios detectados en solo una jornada. La provincia roza los 34.000 positivos acumulados, y esto en una jornada en la que, después de varios días de descenso, ha vuelto a aumentar el número de pacientes ingresados por COVID-19. Hay actualmente 317 hospitalizados en Málaga, 13 más que ayer, y todos ellos, 40, están en la unidad de cuidados intensivos. Y seguimos hablando del coronavirus, porque la unidad móvil de cribado de la que dispone la provincia se ha estrenado hoy en Cuevas del Becerro, donde más del 71% de los vecinos que participaron hace unos días en un cribado masivo ha dado positivo. Así que hoy, al resto de vecinos se les está sometiendo una PCR, una prueba obligatoria, según la alcaldesa de este municipio, Ana María García.
Dada la situación que ahora mismo se encuentra en nuestro municipio, el no asistir a la prueba se considera como saltarse el confinamiento, porque estamos hablando que esto es cuestión de salud pública, el conocer el estado real de toda la población, de si estamos infectados o no estamos infectados.
El Colegio del Pueblo va a cerrar unos días hasta tener los resultados de las PCR de los profesores, y es que en este municipio el virus está descontrolado.
Una de las farmacéuticas da positivo, una de las tiendas que abastece bastante, que es carnicería, frutería y de tienda de comestible, también está cerrada, una de las panaderías también está cerrada, el policía local, el único que tenemos ahora mismo, también ha dado positivo, el personal de mantenimiento también ha dado positivo, entonces estamos bajo mínimo y hemos tenido que pedir ayuda del exterior porque tenemos a medio pueblo en sus casas.
La Junta y el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro han pedido a los vecinos que salgan de casa solo para lo imprescindible. Por eso, se ha organizado un dispositivo para asistir a los vecinos para que la compra de comida o medicamentos, en el que trabajan tres coordinadores del consistorio y voluntarios de Protección Civil, se pueda llevar a cabo. Y la situación de Cuevas del Becerro contrasta con la que se vive en Canillas de Albaida, Salares, Atajate, Benadalid, Faraján y Pujerra, únicos 6 municipios que aún siguen libres del COVID en nuestra provincia. Hasta hace unos días, recordar que Comares estaba en esa lista, pero ya ha registrado un primer positivo. Y en los últimos meses, Málaga ha sido noticia a nivel nacional, incluso internacional, por historias como la de un DJ escupiendo alcohol al público en una fiesta privada en un chiringuito con 300 personas, o el reciente desalojo de una fiesta en un chalet de Marbella con 40 influencers. Pues bien, desde la Diputación de Málaga lanzan un aviso: todo acto tiene sus consecuencias, y en este caso las consecuencias son económicas y negativas. Según un estudio de la Diputación, la noticia del DJ que se hizo viral en los 10 días posteriores a su difusión provocó que 1.000 personas decidieran no venir a la Costa del Sol, con unas pérdidas económicas de unos 700.000 euros. Por eso, hoy la Diputación de Málaga lanza una campaña de concienciación con el lema «Ser responsable, nuestra provincia depende de ti». Francisco Salado es presidente de la Diputación Provincial.
Mover conciencia de los malagueños, de que ellos son los embajadores de su tierra, ¿no? Y cualquier hecho, cualquier acción imprudente, aunque sea inconscientemente, en este mundo globalizado de redes digitales, donde rápidamente se extiende esa noticia, esas imágenes, con cualquier vídeo que hayas con tu móvil, pues puede quedar un perjuicio irreparable.
Y el alumbrado navideño de la capital está siendo foco de atención nacional, y no precisamente en positivo. Son muchos los que han atribuido al montaje de la iluminación las aglomeraciones que de manera puntual se vienen registrando en Calle Larios. Lo cierto es que las imágenes publicadas en redes sociales, donde se ve a cientos de personas en este punto de la capital, han encendido el debate. Desde el ayuntamiento achacan las aglomeraciones puntuales al movimiento de personas que se suele producir en estas fechas y no a la instalación de las luces en Calle Larios. Teresa Porras es concejala de Fiestas y Servicios Operativos.
Ha salido a la calle, pero yo entiendo por tema de compra y tema de otras cosas, pero no por ver las luces tan en sí, porque a la 1 de la tarde, tanto el sábado como el domingo, había gente en el centro de Málaga, y bueno, los centros comerciales también estaban llenos, y a la 1 de la tarde las luces no están encendidas en ninguna ciudad. Con lo cual, bueno, yo creo que esto es fruto de que la gente tiene ganas de comprar y tiene ganas también de salir, pero no por razón de poner el foco en las luces de Navidad. Yo creo que todo lo contrario.
Desde el ayuntamiento trabajan en un dispositivo especial de seguridad de cara al próximo puente. Y en Página de Tribunales contamos que 16 años de prisión para la mujer que dejó morir a su bebé de año y medio tras dejarla sola un mes en casa con un biberón y unas galletas. Es la sentencia que le impone la Audiencia Provincial después de que el jurado popular la declarara culpable. El tribunal considera probado que cuando la niña tenía 15 meses, la condenada comenzó a trabajar en una discoteca y que entonces solía dejar a la pequeña sola en casa toda la noche y hasta las 2 de la tarde del día siguiente sin que nadie la cuidara, hasta que acabó por dejarla sola un mes entero sobre la cama de un dormitorio con puerta y ventana cerradas. La niña murió, la encontraron muerta en el suelo de la habitación, la madre se dio a la fuga, después fue detenida y ahora ha sido condenada, como decimos, a 16 años de cárcel. Y hoy la Junta de Andalucía ha licitado las obras de urbanización de la primera fase del puerto seco de Antequera. Con ello se pone fin a la larga tramitación de un proyecto que se anunció hace más de una década y que ha sufrido varios parones desde que en 2015 se aprobase el proyecto de actuación y su declaración de interés autonómico. Las obras de la primera fase, que comenzarán en el segundo trimestre de 2021, cuentan con un plazo de ejecución de 20 meses y una inversión público-privada de 46 millones de euros.
Pues hasta aquí la información. Gracias, Andrés García. Todo esto y más ya sabes que lo tienes en nuestra web, la web de COPE Málaga. Estamos ya en las 5 y 15 minutos de la tarde. Todavía nos quedan cosas que contarte, así que no te vayas.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Café
Café Central es mucho más que solo café. Son comidas y cenas en familia, entre tapas y platos típicos malagueños. Son noches de cócteles y risas junto a tus amigos. Y por supuesto, son los mejores cafés de especialidad del mundo tostados por nosotros mismos. ¿Aún piensas que solo servimos café?
Gros Dentistas llega a Torremolinos.
Dentistas, los...
Sonríe.
¿Te encanta ir presumiendo sobre todo lo que sabes de Málaga, pero ya nadie quiere escucharte?
No sé qué majaderías está diciendo, caballero.
Sabes mucho y ya no tienes a quién demostrárselo.
Te pareces a mí, no te conformas con cualquier cosa.
Por eso ponemos en marcha la segunda entrega del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga?
¡Tachán! ¿Y eso para qué es?
Entra en la web de COPE Málaga, busca el concurso, responde a las preguntas y llévate un fantástico premio. Un reto ofrecido por San John Automóviles Nieto.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a esta hora de la tarde, los lunes, nos preocupamos por contarte cosas de Málaga, de su historia. Y precisamente hoy hay una fecha que no podíamos pasar por alto. Hoy se cumple el 234 aniversario de la muerte de Bernardo de Gálvez. Falleció el 30 de noviembre de 1786 en Tacubaya. Había nacido en Macharabiaya el 22 de julio de 1746, o sea que murió con 40 años. Y para recordar la figura de este insigne malagueño, nadie mejor que nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia. Buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes.
Bueno, pues nada más y nada menos que 234 años de la muerte de Bernardo de Gálvez. Un tipo que dicen que si no hubiera sido por él, probablemente la independencia americana hubiera sido otra, ¿no?
Hombre, es complicado. En esta perspectiva, ¿verdad? Como tú has indicado antes, que 40 años más bien aprovechados.
Sin duda, porque yo me he quedado sorprendido hoy viendo los datos. Digo, bueno, pero si este chico, yo pensaba que había muerto con 70 años, y con 40 años solamente, y la que lió en poco más de 20, 25 años de profesión militar, ¿no? Que fue lo que pudo llevar a cabo fundamentalmente, ¿no?
Pues así es una vida muy intensa, corta, pero que ha dado para mucho. Y como alguien indica, por su participación en la guerra de independencia de los Estados Unidos, pues muy destacada. No sabemos si hubiera sido igual, ¿no? Ya es un contrafactual, ¿no? Un futurible que no podemos establecer, pero sí que desde luego hubiera sido diferente, ya que la presión que las tropas españolas ejercieron desde el sur de lo que ahora son Estados Unidos, sobre todo en la zona de Luisiana, Florida, de donde actuó Bernardo de Gálvez contra los británicos hasta expulsarlos de aquel rincón de Norteamérica, pues sin duda facilitó la victoria de los continentales, como se llamaban ellos, ¿no? los insurrectos norteamericanos sobre Gran Bretaña. Y bueno, aún así, aparte de la propia intervención militar de Bernardo de Gálvez, no hay que olvidar que antes incluso de que España le declarara la guerra al Reino Unido, él ya estaba facilitando todo tipo de material, de pertrecho, ya estaba suministrando a esos insurrectos que, bueno, eran enemigos de Gran Bretaña, con lo cual eso lo convertía en aliados de España.
Uh-huh, está claro. Oye, este hombre empezó muy jovencito en esto de la profesión de militar, ¿no?
Muy jovencito, efectivamente, nace en Macharabiaya, uh-huh, en la casa familiar, en la villa familiar. Era entonces un pueblo no mucho más grande de lo que es ahora, con cuantos números de habitantes, pero de la mano de los Gálvez pues, va a entrar a lo grande en la historia, ¿no? Es una familia donde hay una serie de hermanos que, siendo de origen hidalgo, pero humilde, pues van a ir promocionando, van a ir tirando unos de otros. José fue ministro de Indias y uno de los políticos españoles más importantes de finales del siglo XVIII, de la época de Carlos III, pero también tenemos a Matías, que fue el padre de Bernardo, que llegó también a ser virrey de Nueva España, es decir, del actual México, uh-huh. Miguel, que fue embajador en Rusia, luego tenemos pues, Antonio, que quizás fue el menos conocido, que también era militar, pero sin embargo fue el padre de Rosa de Gálvez, ¿no? Que es en este caso una escritora, ¿no? Esta familia tan polifacética, pero bueno, lo que más nos interesa es ese personaje que es Bernardo, que era por tanto sobrino de José como ministro de India y hijo de Matías, y que desarrolló pues, una carrera militar, como has dicho, desde muy jovencito. Su primera intervención en una guerra tiene lugar con 16 años.
Fíjate.
En la campaña de Portugal, en la Guerra de los Seis Años. Luego fue a América, combatió a las tribus Apache, luego regresó a Europa y combatió en el norte de África. con lo cual una intensa hoja de servicios militares, que luego ya con su tío en la cúspide del poder en la Corte de Madrid, como ministro de Indias, ya obtuvo su ascenso a ser gobernador de la Luisiana, ¿no? Una provincia que había pasado a manos españolas muy poco antes, y desde ahí va a ejercer ese papel de presión, de ayuda y luego ya de intervención militar para ayudar a los norteamericanos a conseguir su independencia, con batallas, intervenciones tan conocidas como la conquista de Móviles o la batalla de Punta Cola.
Uf, se ha metido un ruido tremendo en esa conexión. No sé si has tocado algo, Víctor, o qué ha pasado, pero se ha metido un ruidazo tremendo en esa conexión que teníamos contigo. No sé si puede. Ahora parece que ha vuelto a sonar medianamente bien. Decías.
Bueno, apuntaba eso, el papel de Bernardo.
No, definitivamente no. Definitivamente esa conexión no es buena y nos vamos a quedar a medias con la historia de Bernardo de Gálvez. No sé si hay oportunidad de recuperar esa conexión mejor o lo dejamos ya directamente para la próxima semana, porque es un sonido absolutamente inaudible. Víctor, si me escuchas, para la semana que viene procuramos tener una mejor conexión contigo, a ver si es posible y no tenemos ese ruido, e intentamos, entre otras cosas, concluir esa historia de Bernardo de Gálvez, que hoy queríamos recordar cuando precisamente se cumplen 234 años de su muerte. Falleció el 30 de noviembre, tal día como hoy, del año 1786 en Tacubaya. Había nacido aquí en Málaga, en Macharavía, ya el 22 de julio de 1746. O sea que tenía 40 añitos cuando falleció. Bueno, pues intentaremos recuperar la semana que viene, por lo menos cerrar esta historia de Bernardo de Gálvez, cuando tengamos un mejor sonido con nuestro historiador de cabecera, con Víctor Heredia, al que le agradecemos de todas formas que haya estado con nosotros. En 7 días nos encontraremos de nuevo con él. ¡Seguimos adelante! Hoy ha comenzado la semana del voluntariado en la Universidad de Málaga y precisamente de eso pues te quiero hablar ahora, porque es una semana del voluntariado que va a durar hasta el próximo día 5 de diciembre, que va a contar con más de 450 entidades y ONGs malagueñas y que me interesa mucho saber cómo se las han arreglado para organizar esta actividad y esta semana del voluntariado, pues con todas estas normas que tenemos que cumplir en estos días. Nadie mejor que una de las responsables de la Oficina del Voluntariado de la UMA para que nos lo cuente. Marisa García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cómo os habéis apañado? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Cómo lo estáis haciendo, mejor dicho, ya desde hoy?
Bueno, ya está hecho.
Ya está hecho, ¿no?
Ya está hecho, ya va a empezar.
Ya
bueno,
empezado.
Con imaginación y adaptándonos a los tiempos, y hay que preservar la salud, eso es lo más importante en estos días. Uh-huh. Y bueno, pues tirando de los medios online que tenemos a disposición.
Ajá, porque es la única manera, supongo, que para organizar esto. De todas formas, ¿eso ha mermado un poco la participación de este año o más o menos estáis en las cantidades de participantes de años anteriores?
No, se está en las sesiones online que hemos programado. Ha habido mucha participación de estudiantes, hoy han sido las dos primeras y tanto los participantes como los formadores de las dos asociaciones han salido muy satisfechos. Uh-huh. Sí, hay mucha aceptación.
Qué bien. Oye, ¿cuál es el objetivo que os marcáis este año? Porque hay que reconocer que precisamente las ONGs malagueñas y a nivel internacional, por supuesto, pero malagueñas, que es lo que nos atañe, están sufriendo en sus carnes la situación que estamos viviendo, ¿no?
Yo no sé, tú supongo que también habrá estado igual que hemos estado nosotros implicados en la gran recogida.
Sí,
el lema de ahora más que nunca. Uh-huh. Es totalmente así, ¿no? Y se da una doble circunstancia. Por un lado, las necesidades sociales han aumentado y por otro lado hay entidades que o bien no pueden llevar sus programas de voluntariado, porque imagínate todos los programas que son de acompañamiento en hospitales.
Claro.
Eso no se puede hacer en este momento. Pero además hay otros que tienen un sector de su voluntariado que son personas mayores y algunas de ellas, otras siguen, pero algunas de ellas no se quieren exponer. Uh-huh. Entonces, ha aumentado las necesidades, como te decía, pero también ha aumentado la falta de voluntarios y voluntarias.
Está claro.
Y ahí estamos nosotros.
Y ahí estáis vosotros. Oye, ¿qué objetivos os habéis, digamos, puesto para este año, Marisa?
Pues dar lo primero la difusión. Mira, la Universidad de Málaga es verdad que es una institución académica, pero no podemos olvidar que la universidad está muy implicada en la sociedad malagueña. Y si bien es muy conocida por aspectos de investigación y de docencia, la UMA tiene una cara social muy importante en diferentes vicerrectorados. Y uno de ellos es la Oficina de Voluntariado del Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte. Uh-huh. ¿Qué objetivo tenemos? Pues cubrir las necesidades que tienen las asociaciones y cubrir las expectativas que tienen los voluntarios. Que nosotros recibimos a correo, o sea, diario, perdona, correo diciéndonos en qué puedo ayudar. Uh-huh. Entonces, da respuesta a los dos colectivos.
Claro. Y entre las necesidades que tienen esas ONGs, ¿alguna específica por esta situación de pandemia o más o menos las mismas que en otras ocasiones?
No, la mayoría se ha adaptado a la situación, y lo que hacemos nosotros, y hacemos todo, y continúan con su objetivo, uh-huh. solo que modificando los medios. Es verdad que hay asociaciones, yo ahora mismo recuerdo Corazones Malagueños, que ellos reparten alimentos, y por no tener la cola en la puerta, por lo que pueda no ser de temas de salud, que estén muy cerca y tal, ellos van a donde están las familias y reparten la comida. O sea, han adaptado la situación. Uh-huh.
Hemos dicho al principio que este año, esta semana del voluntariado de la Universidad de Málaga, va a ser online. La gente que quiera participar en estas actividades, mesas redondas, charlas informativas, etcétera, ¿cómo lo puede hacer?
Bueno, pues te cuento. Nosotros hemos diseñado tres grandes líneas. Una, nuestra página web, que si entras en el portal de la Universidad de Málaga encuentras fácilmente la oficina, y de ahí te lleva la semana. Ahí se van a encontrar una mesa redonda, que precisamente es el voluntariado en tiempos de COVID, lo hemos enfocado en ese tema, y luego va a tener mesas virtuales de diferentes asociaciones. Ahí pueden encontrar desde asociaciones medioambientales como Aulaga, está la Casa Ronald McDonald, está la Fundación Olivares, Arcoíris, hay una opción. La otra vía sería las redes sociales. Durante todos los días no paramos de difundir contenido, tanto en Twitter, Facebook e Instagram, de todas las actividades en las que los voluntarios y voluntarias podrían participar. Y la tercera vía son las sesiones informativas. Son sesiones online que están diseñando la asociación en colaboración con nosotros. Uh-huh. Y ahí es verdad que se ha cerrado el plazo de inscripción, pero si alguien está interesado, mandándonos un correo a voluntariado@uma.es, podrían participar en esa sesión informativa.
Fenomenal. Pues dicho queda, en todo caso, para que la gente pueda enterarse y saber que desde hoy hasta el próximo día 5 está en marcha una nueva edición de esa semana del voluntariado de la Universidad de Málaga. Marisa García, como siempre, gracias por atendernos. Suerte, enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros. Y no olvidéis que el día 5 es el Día Internacional del Voluntariado. Correcto. Que por eso hemos elegido esta fecha.
Pues por eso, lo recordaremos de aquí al día 5 en alguna otra ocasión. Gracias.
Muchas gracias, Pedro, tía La Copia. Buenas tardes.
5:30, abrimos ahora las puertas a nuestra sintonía, a nuestra Málaga tecnológica en este caso. Además, con una celebración que también se hace en el día de hoy, 30 de noviembre, Día Mundial de la Ciberseguridad. Y además hay que recordar que octubre fue el mes europeo de la ciberseguridad, así que está la ciberseguridad más de moda que nunca. Concha Cordón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Málaga, buenas tardes Pedro.
Bueno, pues un día especial sin duda alguna. ¿Cómo hemos sido capaces de hacer que el Día Mundial de la Ciberseguridad nos lo coloquen exactamente el día que tenemos sección nosotros,
Que Pedro, tienes un pedazo de programa y un pedazo de sección, no es por nada, que se alinean los astros contigo hasta que el Día de la Ciberseguridad coincide.
¿Qué capacidad tenemos de llevarnos las cosas a nuestro terreno, en todo caso? Oye, esta fecha comenzó a celebrarse relativamente hace muy poco tiempo, ¿no? Porque claro, cuando empezó a hablarse de ciberseguridad, supongo que no mucho antes, ¿no?
Bueno, ya lleva 32 años, ¿eh? Uh-huh. El primer día de la ciberseguridad fue en 1988. Y bueno, nació de la mano de la asociación, una asociación para, se llama Association for Computing Machinery, la ACM, que nació allá por 1947, ya hace bastante tiempo, y se puede considerar que es la primera agrupación científica para buscar educar en informática, en lo que es los riesgos y los peligros de la informática y sus alcances, ¿no? Uh-huh. Así que fíjate, ya tenemos trayectoria.
Sin duda alguna, uh-huh, hay trayectoria. Lo que pasa que hoy concretamente vamos a centrarnos en algo tan absolutamente y de rigurosa actualidad como es el teletrabajo, ¿no?
Totalmente. Y además también esto, al igual que el día de la ciberseguridad nació por los años 80, el teletrabajo nació un poquito antes, en la década de los 70, y nació, fíjate, ya en aquel entonces como medida sostenible en la crisis que había en los años 80, ¿no? La crisis del petróleo. Entonces, pues el padre del teletrabajo se puede considerar que es Jack Nils, y él inventó el término de telecommuting, no telecomputing, sino telecommuting, y era, bueno, pues de alguna manera hacer llevar el trabajo a cualquier sitio, no solamente a los hogares, sino a cualquier sitio. Uh-huh. Lo que pasa que en aquel entonces las tecnologías de las que disponíamos no ayudó mucho con esa idea, pero fíjate hoy en día cómo el teletrabajo y esa idea del teletrabajo nos ha salvado a la mayoría de las empresas,
¿eh? Y no es lo mismo el teletrabajo que trabajar desde casa, ¿no?
No, y mira, tenemos que sacar, digamos, pecho y sonreír ante las situaciones adversas. Fíjate, sí, tú, que en una situación de estas así como de pandemia, o sea, el teletrabajo siempre se asocia a tecnología, ¿no? Y el poder trabajar no es igual una persona que trabaje desde casa, que hay muchas formas de trabajo que se trabajan así desde casa, no, pero esto siempre va asociado con la tecnología. Te decía, no confundir, porque mira, Newton, precisamente, descubrió la teoría de la relatividad, pues está bien cuando estaba confinado con la peste bubónica.
Fíjate.
Fue allí a una residencia de familiar y fíjate, en su año de observación, pues tenemos la teoría de la relatividad. Uh-huh. Así que vamos a sacar lo positivo como hemos sacado durante esta pandemia con el teletrabajo.
Vale, pues aprovecharemos esa situación que creó Newton, que estaba en confinamiento, para sacar la teoría de la relatividad, como para pensar que esto puede ser positivo y algo bueno tenemos que sacar en la situación que tenemos ahora en 2020. Por cierto, que hoy me traes dos invitados por falta de uno, ¿no?
Claro, porque aquí no escatimamos en nada, y menos en el día de la ciberseguridad, y qué menos que traer a dos magníficos. Como siempre digo, son magníficos profesionales, pero también son magníficos amigos míos, porque en concreto con uno de ellos, con Eugenio de la Peña, pues hemos crecido profesionalmente en todo el tema de la ciberseguridad. Nosotros somos nativos en la ciberseguridad porque hemos ido descubriendo poco a poco cuál era la necesidad de ir protegiendo los sistemas, las redes de comunicaciones, en fin, hemos nacido y hemos echado los dientes. Y Antonio Pacheco, también ingeniero de telecomunicaciones, Eugenio de la Peña, ingeniero informático, y Antonio, ingeniero de telecomunicaciones. Y ambos llevan un montón de años trabajando con grandes empresas malagueñas, nacionales e internacionales, todos dedicados a la ciberseguridad. Uh-huh. Así que, qué magnífica representación hoy el Día de la Ciberseguridad, Pedro.
Pues, sin duda alguna.
Ellos trabajan para Imagina IT, una, ¿sí?, empresa de reciente creación, y nadie mejor que ellos para presentarse.
Uh-huh. Eugenio de la Peña, Antonio Pacheco, buenas tardes a los dos.
Muy buenas tardes.
Yo soy
buenas tardes.
Yo, Antonio, encantado. Teniendo amigos como Conchi, no hace falta abuelas.
Efectivamente, ¿verdad? Ya, con esta presentación ya...
Cada vez que me presenta Conchi es que me ruborizo.
Pues nada, lo que tenéis que hacer es luego, como siempre, invitarle una cervecita, que es lo que procede, ¿vale?
No me gusta la cerveza.
No, vale, pues un vinito, venga, un vinito. ¿Tampoco?
Un vinito.
No,
sí, un vinito.
Un vinito, sí, ¿verdad? Pues venga,
pajarete,
pues. Un vinito, un pajarete, antes de las 6 de la tarde, que luego ya nos cierran todas las tascas y no hay manera. Bueno, vamos a, por ejemplo, con Antonio, vamos a empezar por ti. Oye, ¿cómo ha sido la demanda de las empresas de Málaga en todo esto del teletrabajo durante la pandemia?
Pues mira, Pedro, la verdad que el teletrabajo nos pilló un poco de sopetón a todos, como bien se es conocido, y la verdad que existe, y eso es de agradecer, que hay una concienciación en que hay que o había que trabajar desde casa, y digo había porque parece que por lo menos en Málaga todavía hay un teletrabajo presencial, en fin, estamos ahí un poco híbrido, pero ha existido, y eso es muy bueno, la concienciación de que hay que teletrabajar con seguridad. No vale el trabajar desde casa y me conecto de cualquier manera y bueno, pues ya estoy trabajando. Más que nada porque si no, pues somos, como digo yo, un caramelito en la puerta de un colegio. Es cuestión de tiempo que suframos pues un ataque de cualquier tipo de un hacker. Ya hablamos de ransomware, que es lo más famoso. Pero es cuestión de tiempo que suframos un problema, que pongamos en riesgo la infraestructura de la empresa y, por ende, pues nuestra propia infraestructura desde casa.
Uh-huh, está claro. Eugenio, ¿ha variado mucho el teletrabajo que se hacía antes de la pandemia y durante la pandemia? ¿Era el mismo tipo de teletrabajo o todo esto lo ha cambiado sustancialmente?
Bueno, digamos, la base del teletrabajo, lo que se ha pretendido hacer con este teletrabajo con la pandemia, ha sido llevarse el puesto de trabajo de esa persona que estaba allí todo el día trabajando en la propia empresa, en el sitio de la empresa, llevártelo a la casa. ¿Qué ha variado? Pues que la mayoría de las empresas no estaban preparadas. No, ese impacto que ha habido de tener que llevarte todo el mundo a la casa y que seguir haciendo su trabajo, pues ha sido algo que al principio la empresa no estaba preparada. No tenía equipamiento para que la gente se llevara a la casa, no se fiaban del equipamiento que la gente tenía en su casa, las líneas de comunicaciones no estaban preparadas para esa demanda tan alta de su trabajo diario y además el trabajo que tenían que hacer la gente en remoto. La seguridad se ha visto puesta, bueno, se ha puesto en entredicho en muchos sitios, de gente que a lo mejor no la tenía totalmente prevista, etcétera, etcétera. O sea, ha variado el teletrabajo que se hace normalmente, porque el que se venía haciendo normalmente estaba bien preparado. Pero es que ahora, de una empresa, pongamos 100 personas, no pongamos muchas más, que esas 100 personas en su casa tengan que seguir trabajando, ha sido un impacto bastante potente en las empresas.
Uh-huh. Y Antonio, los productos que se han demandado para facilitar el teletrabajo han sido muy variados. ¿Qué tipo de cosas es las que más se han demandado?
Pues mira, Pedro, principalmente lo que más se ha demandado es la capacidad de que el usuario desde su propia casa pueda acceder a los recursos corporativos que antes venía accediendo desde la propia oficina, pues que acceda de manera segura. Es lo que está en boca de todo ahora, lo de la famosa VPN. Ese acceso por VPN que se oye tanto. Uh-huh. Ese VPN que viene a ser como crear un túnel seguro que me conecta desde mi casa a mis recursos corporativos en la oficina. Entonces, el poder teletrabajar de manera segura a través de VPN, pues es un poco lo que más se ha demandado. Eso se viene haciendo con unos aparatos que se llaman firewall y lo hemos desplegado pues de manera masiva. Uh-huh. Hay de diferentes fabricantes, de diferentes precios y capacidades, pero principalmente el que el usuario pueda conectarse de manera segura es lo que más hemos implantado en esta época de pandemia.
Uh-huh. Y Eugenio, para terminar, ¿las empresas malagueñas trabajan, se puede decir que trabajan de manera segura, están trabajando o teletrabajando, mejor dicho, de manera segura?
Pues mira, de las que nosotros hemos tenido el placer, digamos que, de ayudarlas, asistirlas, o sobre todo verificar que realmente funcionaba. Oye, pues Málaga está bastante en la punta de la tecnología. Podemos considerarnos una ciudad bastante puntera en seguridad. Mejorable siempre, pero oye, ha sido bastante, bastante enriquecedor y ver que las empresas, oye, habían apostado en su gran base por la seguridad. Independientemente de que hubiera que comprar equipos, hubiera que hacer una revolución dentro de la empresa y de las propias casas de los empleados, pero bueno, yo te digo que sí, Málaga es un sitio que teniendo la tecnología en el PTA y en el ADN de la gente, es bastante segura.
Uh-huh. Pues sabéis que le debéis, Antonio y Eugenio, un par de vinos a Concha, ¿verdad?
Que cuente con ellos, vamos.
Perfecto, perfecto. Pues yo me arreglo.
Que no quede. Que no... Vinos y tapa.
Y tapa. Pues que no quede en el olvido. Eugenio de la Peña, Antonio Pacheco, gracias por estar con nosotros.
Gracias, a vosotros.
Gracias, Pedro. Gracias. Gracias, Conchi.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hombre, lo que ha dicho, no, lo que ha dicho de las empresas malagueñas.
Sí.
Pedro, no olvides que España, ¿vale? Y vamos a dar un dato dentro de, del día este de la ciberseguridad que te ha tocado en tu sección y hay que explotarlo. España ocupa el séptimo lugar en el en un ranking que es el índice de ciberseguridad mundial, ¿vale? Y de 193 países, España ocupa el séptimo lugar. Y solamente por delante, ¿quieres saber quién está por delante nuestro? Pedro, ¿te interesa?
¿Quién?
Mira, pues está Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Lituania, Estonia y Singapur. Y después nosotros, o sea que Málaga no es más que un reflejo de, del buen hacer que España tiene en ciberseguridad.
Está claro.
Que no podía ser de otra manera. Y con programas como el tuyo, que alecciona e intenta instruir, más todavía.
Bueno, y ciberconsejo, hablando de instruir, para esta semana, ¿cuál sería?
Pues mira, alineado con el tema que hemos hablado hoy, algo que yo creo que a lo mejor todos lo solemos hacer o alguna vez no hemos visto la necesidad, es el de usar, bueno, el consejo es no usar el correo corporativo para darnos de alta en algunos servicios en los cuales no nos requieren un correo electrónico, ¿no? Si tenemos que hacer determinadas cosas, no tenemos nosotros un correo electrónico particular o no es más fácil el del trabajo, pues no utilizarlo, porque se ha demostrado que cuando se han hecho estudios sobre robo de credenciales, donde los correos que estaban implicados en ese robo de credenciales, había un gran número de correos corporativos y que si tenemos esas medidas de seguridad, gracias a personas como Eugenio y Antonio, y tenemos en las empresas esas medidas de seguridad y hay fuertes medidas para no usar o para prevenir, sin embargo, cuando utilizamos esa dirección de correo electrónico para darnos de alta en un servicio de Amazon o de cualquier otro tipo de servicio online en el banco, sí pueden, esos son fuentes de información que están accesibles a los delincuentes porque están en lo que se llama, pueden estar en datos abiertos, pues resulta muy peligroso para las empresas que ese correo corporativo se vea comprometido. Así que no usemos las cuentas de nuestros correos corporativos para acciones particulares online.
Perfecto, pues dicho queda. Ese es el ciberconsejo de esta semana. Pues como siempre, Concha, gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Adiós.
Buenas tardes, Málaga.
Por cierto, antes de seguir, quiero hablarte de dientes, Como diría Isabel Pantoja, dientes, ¿verdad? Gross Dentistas, una empresa que lleva más de 40 años cuidando de la sonrisa de los malagueños, que es especialista en ortodoncia y estética dental y que tiene los mejores cirujanos a tu disposición, con una dedicación, esfuerzo continuo, que es una auténtica delicia. Esta mañana lo hemos comprobado hablando con precisamente una de sus doctoras, una de sus médicos, una ortodoncista. Bueno, pues para que lo sepas, Gross Dentista tiene servicio de urgencias los 365 días del año y odontología de vanguardia y de calidad. Y 44 minutos de la tarde, como todos los lunes. Comenzamos la semana preguntándole al portavoz del oyente de Buenas Tardes Málaga qué es lo que le ha llamado la atención, qué es lo que ha visto por ahí en los últimos 7 días. Don Juan Luis Pinto, buenas tardes.
Buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, amigo Pedro.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien.
Me alegro. La salud, la salud es lo que importa a estas alturas.
Nada,
lo demás,
nada.
Lo demás
no merece nada. Y todo para adelante.
Prueba superada, efectivamente. Bueno, si te parece, vamos a comenzar con lo que tú llamas Noticias Express. Ahí está.
Encabezo con la petición y el fomento por parte del ayuntamiento, un aviso a los vecinos de Málaga para el buen uso del servicio de recogida de muebles y enseres. Ya sabes, aquello que ya no sobra en casa. Que por favor se respeten los días y los horarios previstos en cada zona. Y voy a recordar el teléfono, que me han pedido que así lo haga, que hay para ese servicio, que es el 900-900-000. Ese mueble que no es sobra, no lo dejemos tirar a la calle, pues cuando no nos corresponda, hay que dejarlo en el buen momento.
Está claro.
Hay una cosa muy interesante, que sabes que las cosas de la provincia, y este concretamente, que son relevantes, me gusta sacarla a relucir, y es que a finales, más o menos del mes que viene, la Sierra de las Nieves va a ser declarada Parque Nacional. ya ha sido antes declarada, en su día lo fue, Reserva de la Biosfera, pero ahora será el tercer Parque Nacional de Andalucía. Y yo creo que esto es una gran noticia para todos los malagueños, muy especialmente para los vecinos de Tolox y la aquella zona, pero yo creo que era digno de sacar esta noticia que se ha producido esta semana. Uh-huh. Y una noticia con mucho sabor en esta tierra, para el puente que va a comenzar enseguida, dentro de unos días, es que se celebra el mercado del sabor a Málaga, la nueva edición que se va a celebrar entre el Paseo del Parque y la Plaza de la Marina del 4 al 8 del mes de diciembre. Uh-huh. Ahí nos tenemos que ver, Pedro, y tomarnos alguna tapita o algo.
Efectivamente, efectivamente. Yo siempre, yo a esas cosas voy, siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad, voy. A mí lo de las aglomeraciones no sí. me gusta mucho.
Nos dicen ya sabes. Que está garantizado.
Sí, ¿verdad?
Vale, pues vamos a comprobarlo.
Habrá que comprobarlo. Pues esas eran las noticias express del portavoz del oyente de Buenas Tardes Málaga. Pero vamos a entrar en otros temas destacados. Por ejemplo...
Pues que ya
espera, que he hecho un silencio valorativo. Perfecto. Espera. Claro, como estamos a la distancia, no nos vemos, no sabes tú. Por ejemplo, silencio valorativo. Las luces y las aglomeraciones en calle Larios.
Sí, sí. Porque yo he entendido cuando me decías tú ahora que a ver qué va a ocurrir en el próximo puente con lo de la sabor a Málaga. Efectivamente, el viernes, en lo que tuvimos la oportunidad de estar en calle Larios y ver la puesta en marcha, y otras zonas del centro, ¿no? Y ver la puesta en marcha de las luces, el alumbrado. Y es verdad que es más austero que de estos años atrás. Austero en cuanto, ojo, no en cuanto a las luces, sí, sino en cuanto a cómo se ha programado todo, ¿no? Uh-huh. Porque ahora lo que hay una música de fondo con villancicos y ya está, ¿no? No esos pases de música espectacular, etcétera. Pero es verdad, y con esto ha habido más o menos, en determinados lugares se respetaba a distancia, etcétera, pero en otros no, que todo estaba y no se respetaba. Bueno. Yo eso creo que era casi inevitable, y allí habían personas cuadrando que eso no ocurriese. Y menos mal que por el tema este de la no movilidad entre las provincias no ha venido nadie de los pueblos, uh-huh. porque entonces ya habríamos tenido un problema. Es decir, muy bien, pero yo creo que hay que vigilar un poquito más, porque ahora viene una fecha que mucha gente bajará al centro. Vamos a tener muy pendiente todas las famosas gentes de las distancias, de la mascarilla, los metros, todas esas cosas.
Pues vamos a tenerlo en cuenta, ¿vale? A ver qué es lo que pasa el próximo fin de semana. Pero, en fin, yo en estas cosas, yo lo vengo diciendo. O sea, el ayuntamiento está tiene el deber de poner las luces en funcionamiento. O sea, que esto no hay que echarle las culpas al ayuntamiento.
No, para nada.
Es decir, esto es culpa de todos y cada uno de los ciudadanos que no hemos sido capaces de decir... Llegar a calle Larios y decir, uff, hay mucha gente, me doy la vuelta y ya vendré otro día a ver las luces. No, todos Exacto. hemos querido ver las luces al mismo tiempo. Y no es una cuestión de luces, porque a la una de la tarde las luces no funcionan. Y a la una de la tarde estaba la calle Larios el domingo por la mañana Cierto. Hasta arriba. Que eso Cierto. Lo he visto yo. O sea, no es una cuestión de que he visto una foto desde una perspectiva que puede parecer que... No, yo he pasado por allí... de lejos, y desde la estatua del Marqués de Larios a la una de la tarde del domingo estaba lleno de gente. Y eso no es una cuestión de voy a ver las luces, porque las luces no funcionan a esa hora, así que...
Pero ¿sabes qué pasa, Pedro? Me parece que ahí vamos a poder hacer poco, ¿eh? Te digo,
ya,
vamos
ya,
a denunciarlo ya. todas las veces que podamos, pero vamos a hacer poco.
Bueno, vamos a ver, porque soluciones hay. Si en algunos u otros ayuntamientos donde se ha producido, o alguna ciudad donde se ha producido esta misma situación este fin de semana, ya están pensando al menos en poner unas vallas, policía local, limitar el aforo, etcétera, etcétera. En fin, vamos a ver cómo va funcionando la cosa, a ver qué es lo que pasa al final.
Bueno, como te digo siempre, vamos a estar pendientes.
Vamos a estar pendientes. Oye, ¿te ha llamado la atención que se ha licitado la cuarta fase del Parque de San Rafael? ¿Por qué?
Sí, tenía que decirlo porque como esto ya se han quitado las anteriores y con unas actuaciones han quedado muy bien, es que el colofón, todavía quedó un tiempo para que se terminara porque se ha quitado ahora, pero en esa zona van a ir aparcamiento, unos que yo he visto, viendo la maqueta, unos caminos preciosos, va a tener una zona deportiva, incluso va a tener un skate que para los amantes de un skate park y los para los amantes del skate es algo extraordinario, ¿no? Uh-huh. Yo ya no tengo nada para estas cosas, Pedro. Pero bueno.
Vale, vale.
Y esto dentro de poco andarán por allí, que me pilla cerca de donde yo vivo. Uh-huh. Y además hay una zona pavimentada donde hay un escenario y se van a poder hacer representaciones Y yo creo que los vecinos de todas las zonas de San Rafael y de los distintos colindantes están de enhorabuena cuando esto está acabando, ¿eh? Era muy importante este equipamiento para aquella zona de la ciudad.
¿Tú lo que quieres hacer alguna representación teatral allí, seguro?
Bueno,
todo andará.
Se inaugura aquello con alguna pieza pequeñita.
Efectivamente, ¿eh? Efectivamente. Oye, para terminar, tú que eres un hombre que te gusta mucho eso de la cultura, y la cultura empieza por estudiar, eso de que haya 9 universidades privadas interesadas en implantarse en Málaga, eso te ha llamado la atención, ¿no?
Es una pasada. Hubo un periodo en la ciudad que de verdad ponía más universidades que ventanas en un artículo, pero bueno, fuera de esa broma, ¿no? Es muy interesante. Efectivamente, de momento yo sé que han visitado terreno o espacios para 2. Uno por la zona la zona oeste, por el camino del Pato, por ahí por los Guindos, y otro en Teatinos. Pero vamos, que estamos hablando de universidades del prestigio de Alfonso del Simo Sabio, la CEU de San Pablo, o la europea que está en este momento en Madrid. Bueno, sin nombrar la UCAM de Murcia, etcétera. Uh-huh. Eso es muy importante para Málaga, entre otras cosas, porque aparte de que se siga instalando y produciendo cosas interesantes en la ciudad, estas que van vinculadas con la cultura nos destacarán y nos pondrán en el mapa específicamente. Y Málaga precisa de esto.
Muy bien, pues ahí queda. Las cosas que más se ha llamado la atención al portavoz del oyente de este programa. De Buenas Tardes, Málaga. Juan Luis Pinto, gracias. Nos encontramos en 7 días.
Gracias, amigo.
Hasta luego. Adiós. Y en cuanto a las cosas que tienen que ver con el mundo del automóvil y de la seguridad vial, pues ya sabes que los lunes aprovechamos para hablar de eso con nuestro especialista en motor y director de COPE Más Motor, Carlos Sedano. Buenas tardes.
Buenas tardes, compañero.
Bueno, pues vamos a desgranar algunos temas de actualidad que tienen que ver con este mundillo. Uno se nos quedó el otro día, por falta de tiempo no pudimos hablar de él, pero lo quería yo volver a destacar, el impuesto al diésel, porque dicen, y no sé si esto es cierto o no, que van a eliminar de los presupuestos del Estado lo de la aplicación de una nueva tasa a los coches diésel. ¿Esto es cierto o no, Carlos?
Bueno, el impuesto, lo que se trataba era de ver si se iba a materializar una subida de 4 céntimos por litro, pero eso estaba pendiente de la negociación de los presupuestos del Estado, o sea, estaba pendiente de que apoyaran los grupos. Lo que pasa es que no todos quieren eso. Por ejemplo, el PNV, que es indispensable para que se pueda aprobar esta normativa o esta subida de impuestos al diésel, no quiere, porque tiene una empresa, una industria vasca muy potente que depende mucho del diésel también, y no quieren hacerlo. Por ejemplo, Ciudadanos, que al principio se suponía que iba a votar los presupuestos, pues tampoco quería. Entonces, al final, ha sido un tema más de acuerdo entre partidos más que de necesidad, porque, por ejemplo, por Unidas Podemos, por ese partido, pues si pudieran, nos freirían a impuesto prácticamente en todo. Finalmente, parece ser que no va a llegar a ser efectiva esta subida, y con lo cual el año que viene pues tendríamos los precios normales, aquellos que suben y bajan dependiendo del precio del petróleo, pero sin subidas del gobierno.
Uh-huh, muy bien. Oye, una de seguridad vial pura y dura y que me ha llamado la atención, porque me comentaban el otro día lo de la cristalización de los neumáticos. ¿Esto qué es? ¿Por qué se produce? Y sobre todo, ¿esto tiene peligro para el conductor?
Sí, lo tiene, y bastante. ¿Eh?
Sí,
¿no? Y bastante, hay mucha gente que no sabe que lo tiene, y bueno, pues vamos a intentar. Todos los derivados de la goma, de todos los productos elásticos o flexibles, tienen un tiempo de funcionamiento. Lo podemos ver en nuestra casa, las siliconas que hay en las ventanas cuando se sellan los cristales, y pasan muchos años, esa silicona pierde flexibilidad, se endurece, y al endurecerse no sujeta el cristal, empieza a entrar aire.
Uh-huh.
En los coches pasa exactamente igual. Las escobillas de los limpias parabrisas, si llevan mucho tiempo puestas, 5, 6, 7 años, con el sol, el frío, la propia humedad del ambiente, la suciedad, hace que la goma se estropee. El neumático pasa exactamente igual. Es una goma, es un caucho que se deforma, es un componente del coche que se deforma mucho y le afecta. Imagínate, frío extremo, calor extremo, rozamiento, temperatura altísima, polvo, humedad, evidentemente se estropea. Y con el tiempo, ese neumático se cristaliza porque pierde las propiedades y deja de agarrar como tiene que agarrar un neumático. Eso suele pasar simplemente por el sitio en el que vivas. Si vives muy cerca del mar, suele pasar antes que si vives en el centro, en un clima seco, pero también tiene que ver con la cantidad de tiempo que llevemos con el neumático puesto. Es decir, uh-huh, un neumático siempre, por norma general, si lleva más de 8 o 9 años puesto en el coche, aunque no tenga kilómetros, es decir, aunque tenga 5.000 kilómetros, sería conveniente siempre cambiarlo, porque ese neumático ha perdido sus propiedades y es algo que, desgraciadamente, la Guardia Civil o los agentes de tráfico no tienen la obligación de vigilar porque la legislación no les obliga. Pero si sacáramos y miráramos la antigüedad del neumático, nos llevaríamos la mano a la cabeza más de uno.
Uh-huh. Oye, y la última, ¿te pueden multar por llevar pegatinas en el coche, de estas que ponemos habitualmente de a bordo y he estado en Cuenca y me acordé de ti y esas
totalmente,
cosas?
Totalmente, sí, o no sé, o el Elvis Presley ese que había puesto ahí encima del salpicadero, un osito agarrado al retrovisor, sí, nos pueden multar. Todo aquello que nos corte el ángulo de visión que tenemos de toda la luna delantera puede implicar una sanción. Pero fíjate, tan simple como, por ejemplo, el soporte del teléfono del GPS, es decir, que lo llevamos muchas veces, o simplemente con que esté sucio el cristal delantero o que tenga hielo, también podemos ser sancionados, o que esté rajado. Es decir, hay mucha gente que lleva un cristal rajado. Si está rajado a la altura de los ojos, es muy probable que también podamos ser multados. Es decir, uh-huh, todo aquello que altere el campo de visión puede ser susceptible de ser sancionado.
Fenomenal. Oye, para mañana, apúntame algún temita que vayas a traernos a partir de la 1:30.
Bueno, estoy ahí intentando, pero una de las cosas que tenemos es la entrevista a un piloto comercial que nos va a hablar, un piloto comercial de avión, de la situación tan terrible que está viviendo el colectivo después de pasar de un momento absolutamente apoteósico a principios de año a pasar al otro extremo, prácticamente de empresas que quiebran. Así que vamos a hablar de la aviación y todas uh-huh sus consecuencias.
Pues mañana a la 1:30 en COPE Más Motora y estará Carlos Sedano. Carlito, gracias. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta luego.
Igualmente. Hasta luego. Y hablando de cosas de tráfico, nos preocupa cómo está el tráfico a esta hora. Nos vamos hasta las carreteras DGT. Lorenzo Moreno, buenas tardes.
Hola.
Hola, buenas tardes, Lorenzo.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo está la situación a esta hora en las carreteras de la provincia?
Bueno, lo que es cuestión de circulación y tráfico y demás, la verdad es que todo está muy normalizado. Uh-huh. Lo único, un camión averiado en la A7, sentido Cádiz, en el kilómetro 221, y hay un carril cortado, el carril derecho. Uh-huh. Es lo único que tenemos ahora mismo.
¿Ese kilómetro 221, a la altura de más o menos dónde, para que nos hagamos una idea?
¿Cómo, perdón?
Sí, que el kilómetro 221 a la altura...
El 221, a la altura del Arroyo de la Miel.
Del Arroyo de la Miel, perfecto. Así nos entendemos mucho mejor. Vale. Muy bien. Lorenzo, gracias.
De nada.
Hasta luego. Vamos hasta el centro de la capital, el centro de control local, Carmen Ponce. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Pues a esta hora el tráfico está bastante fluido. Van aumentando los niveles de salida por la zona de Avenida de Velázquez. También los niveles de entrada por la zona de Blas Infante, sentido centro, y bueno, lo que es la ciudad, también destacaron el entorno de la avenida Simón Bolívar, por el entorno del centro comercial que tenemos allí, uh-huh, y destacaron también una manifestación que hay está llegando a Explanada de la Estación hacia Héroe de Sostoa, y hacia Tomás Echevarría de Welling. Pedimos precaución y seguir las indicaciones de policía local, que ellos son los que están, bueno, en la calle y manejando la situación. Desde aquí, como siempre, os queremos recomendar mucha precaución y el uso del transporte público.
Fenomenal. Pues muchas gracias, Carmen. Hasta luego.
A vosotros.
Y en cuanto al tiempo para mañana, la previsión de la EMET nos dicen que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, con vientos variables flojos, con intervalos de poniente en el litoral oriental, y las temperaturas se van a mantener sin cambios, salvo en el tercio occidental, donde bajarán las mínimas y subirán las máximas. Las temperaturas máximas las vamos a tener en Vélez Málaga, 21 grados. En Málaga 20 grados, en Marbella 19, en Antequera 17 y en Ronda 16. Enseguida nos vamos a las noticias de España y el mundo, pero recuerda que luego seguimos desde aquí, desde COPE Málaga, porque hoy la tarde en Andalucía la hacemos desde esta emisora. Así que no te lo pierdas, que tenemos invitados de lujo. ¡Hala, hasta ahora!